Jeremías, capítulo 4. La semana antepasada empecé a leer el libro de Jeremías y por unos 3 días seguidos volví a leer los mismos capítulos. Y pues Dios me llamó la atención sobre varias cosas, pero allí en este texto como que era un pasaje que pude aplicar a mi vida, pero también es un pasaje con que animar a otros. El contexto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? El contexto es un mensaje hacia el pueblo de Israel, no necesariamente para la iglesia, pero aún así vemos en Romanos 15:4 que todas las cosas escritas antes son para nuestro bien y para nuestra esperanza. Entonces estamos ya en ese pasaje con intención de ver lo que Dios dijo a través de Jeremías a ese pueblo, pero también la sabiduría para nosotros aún el día de hoy. Entonces aquí estamos en Jeremías 4. Voy a dar lectura del 1 al 4 de Jeremías 4, del 1 al 4. Dice, si te volvieres a Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová. Y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y al mejor dice, no, pues es un pasaje medio negativo. Y siempre que uno habla del pecado, pues es cosa negativa, ¿no? El pecado no es cosa buena. Pero podemos ver a este pasaje con ojos positivos, con un corazón abierto, con una mente humilde para lograr lo que Dios me quiere decir, lo que quiere que yo haga, para que veamos en el futuro un efecto eterno. Entonces, tras los siglos, hemos visto muchísimos remedios naturales que se han convertido a fármacos. ¿Fármacos se llama? Ok, y encontré esta historia, bueno, no es una historia muy larga, pero voy a leerlo. Dice, el sauce blanco es originario de Europa y de algunas regiones de China. Se comercializó en Egipto, Sumeria y Asiria. Las personas masticaban la corteza para aliviar la inflamación y bajar la fiebre desde el año 400 años después de Cristo. Y el tratamiento exitoso de la malaria con sauce blanco fue documentado en 1763. La ulmaria era una de las hierbas medicinales más sagradas utilizadas por las druidas celtas tras trastornos similares. Con el paso del tiempo se aisló el ácido salicílico, un derivado químico de la salicilina, de la corteza del sauce blanco y de la reina de los prados. Y más adelante fue la base para la aspirina. O sea, cosa del pasado, cosa que una mujer, un hombre, descubrió alrededor de las fechas de Pablo, más adelante, poquito después de Pablo. Pero allí se descubrió estas hierbas, como dice sauce blanco, y ¿cómo se llama? La ulmaria. Los médicos modernos, haciendo sus estudios, ya sacan para nosotros del día de hoy la aspirina. Sabemos que la aspirina ayuda con ciertos dolores, cierta inflamación, pero también se hace que la sangre sea muy delgada, no espesa, ¿verdad? Delgada. Ayuda a uno con problemas del corazón. Entonces hablamos de remedio. Unos descubrieron una cosa, sea avanzada, para que trate muchas cosas. Hermanos, cuando vemos a la palabra de Dios, podemos verla como un remedio. Una cosa básica para nosotros puede ser de muchísima bendición a otro. A lo mejor yo tengo una lucha pequeña en mi vida sobre este asunto, pero al pasarlo, al compartirlo para otro, es algo gigante. Salva la vida, por decirlo. Antes de que uno tuviera la aspirina, imagínense cuánta gente murió por sangre espesa. Y ahora es ayudada, ¿verdad? Por una persona que lo descubrió desde cientos de años atrás. Hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, nosotros tenemos esa gran oportunidad de descubrir algo para nosotros y compartirlo con otros. Y leí varias historias. De hecho, leí como 15 historias sobre cosas naturales que gente descubrió cierta cosa y hoy en día es farmacéutico, ¿verdad? Y son muchos, muchos, muchos. Los remedios no son exclusivamente para las medicinas, pero en muchísimas áreas de nuestras vidas. Piense conmigo en levantar cosas. Mi mente va a la construcción. Entonces yo pensé en las grúas, las montacargas, cargo de frente, o la computadora. La máquina de escribir. Son muchas cosas. Uno puso poco atención o descubrió algo y desde entonces hemos sido bastante ayudados, pero bastante. Pero ¿qué tal de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hemos descubierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que Dios nos ha tratado de convencer, nos ha tratado de comunicar? Pero queda uno ya en como los tiempos antepasados. Este dice, si te volvieres. Si te volvieres. Vamos a pensar en esa frase, vamos a orar antes de continuar. Señor, una vez más, llegamos a tu trono de gracia pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo entendimiento. Y pues, Señor, te pido, por favor, que tu Espíritu Santo tenga libertad de obrar en nuestras vidas, en todas áreas de nuestras vidas. Y Señor, que no hay cosa escondida. Y bueno, Señor, si hay algo que deberíamos de arreglar, que el día de hoy lo hagamos para ver la mucha bendición tuya en nuestras vidas. Señor, nuestro país está en mucha necesidad de ti. Desde el presidente hasta el más pobre, más ignorante, Señor, todos necesitamos tu ayuda, necesitamos tu obra en nuestras vidas. Señor, te pido por la mamá de David en todo su trayecto, que esté bien de salud y en el camino y todo, y también pido por los papás de la hermana Gabriela y su necesidad de salvación, su necesidad física, y pienso también en Don Segundo, en su necesidad de claridad sobre tu palabra y también para su salud y dirección en su vida. Señor, pienso en la hermana del hermano David con su problema de rodilla y entendemos, Señor, que cuando duele un dedo chiquito, pues impacta todo el cuerpo y entonces, pues, que haga la obra en esa vida. Y bueno, Señor, te doy gracias por tu palabra preservada, que nos des entendimiento ahorita, entendimiento práctico y, pues, espiritual para ver lo eterno. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, dice, si te volvieres, oh Israel. No sé de usted, es como no veo mucha la noticia, pero cuando veo la noticia está llena de gente buscando consejo de los expertos, de los profesionales, ¿no? Pero nunca he escuchado uno diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hagamos? Si es una plaga que agrademos o hagamos paz con el Dios de este universo. Yo no he escuchado nada de eso. A lo mejor estoy poquito equivocado, pero yo no he escuchado eso en ningún lado. Pero aquí dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová. Eso quiere decir que el mero pueblo de Dios, un pueblo escogido, había desviado, no por voluntad de Dios, pero por voluntad propia. Entonces aquí Dios está dando otra invitación. Otra invitación a que regrese a su voluntad. Entonces, considere por favor esa frase, si te volvieres, oh Israel, con el pasaje en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 4. Dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o es otra palabra para decir los deseos carnales, la carne, hay muchas formas de decirlo, pero ahí vemos el apóstol Pedro hablando algo muy parecido a lo que está diciendo Jeremías al pueblo, palabras enviadas del Espíritu Santo, o sea, siendo inspirados esos hombres con esas palabras divinas. Ahí vemos la invitación de cambiar nuestros caminos. Es un consejo. ¿Alguna vez ha dado un consejo y la persona con quien hablaba no aceptó cierto consejo? Pues estuve pidiendo ayuda con mis hijos, pero llegó en 1944, ya hay 70 años atrás básicamente. En Europa, ahí tenemos esa situación con Hitler. Y hubo este general Rommel que daba un consejo a Hitler, que Hitler moviera todos los tanques al costal, o a la costa de Francia, allí, Normandy, por Rai. Hitler dijo, no, yo quiero que todos los tanques estén alrededor de París. A lo mejor él mismo estaba, yo no sé bien, pero él quiso que los tanques estuvieran alrededor de París. Menos dejó unos pocos, como tres grupitos de ellos, ir a donde Rommel quisiera ponerlos. Si Hitler hubiera dejado el consejo de Rommel ser cumplido, los soldados de los Estados Unidos, de la Inglaterra y de otros países no hubieran cruzado en este 6 de junio de 1944. No hubieran pasado por tantos tanques, porque los Panzers eran los mejores en el mundo, rápidos, muy precisos. Hitler dijo, no, yo tengo mejor idea. Por no aceptar el consejo de Rommel, Hitler perdió la guerra. Hablo físicamente, puro físico, no hablo de lo espiritual, porque Hitler era un hombre controlado por Satanás, no por Dios. Él quiso matar a su pueblo, hay mucha cosa espiritual ahí también, pero nada más estamos viendo el consejo. No siguió el consejo de uno de sus meros generales. Tenemos una historia así en la Biblia. Si pueden ir conmigo a 2 de Samuel. 2 de Samuel 16. 2 de Samuel, capítulo 16. Vamos a la lectura del 21 al 23. 2 de Samuel 16. 2 de Samuel 16. Del 21 al 23. Dice la Biblia. Y Ahitofel dijo a Absalón. Esa es la época en que Absalón se rebeló contra David y David se huyó por su vida con varias personas, ¿verdad? Con mucha gente. Pero ahí está entonces. Dice, llégate a las concubinas. Ahitofel está dándole a Absalón consejo. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Fueron 10 de ellas. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu papá, a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y mira el 23, dice, y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, un hombre lleno de cierta sabiduría, ¿verdad? Pero vamos adelante, capítulo 17, del 1 al 4. Dice, entonces, ya recibiendo ese testimonio de que su consejo era como palabra de Dios, dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esa noche. Y caeré sobre él mientras estando cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero dice el 5, y dijo a Absalón, llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Ellos tenían el testimonio. Ahitofel tiene consejo como si fuera de Dios. Pero en el 17:7, entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Bueno, vemos que este Husai era amigo de David y estaba dando un consejo chueco para que David supiera cómo iba a reaccionar. Pero bueno, la cosa es que, porque el consejo de Ahitofel no fue aceptado, cumplido, en el 18, capítulo 18, 14, capítulo 18, versículo 14, es 17, 23. Sí, segundo Samuel 17, versículo 23, dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Un hombre que según tenía consejo como si fuera la palabra de Dios. Su consejo no cumplido, no aceptado, no escuchado. Se enojó, se suicidó, pero no cesa ahí. Ahora, en el segundo de Samuel 18, versículo 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. El mero que no escuchó el consejo de Ahitofel murió también en ese día. Como el general de Hitler daba este consejo, Hitler no escuchó, los alemanes murieron, y después de tiempo Hitler también, por no haber escuchado, otra vez hablo físicamente, no escuchó el consejo de su general. Ahora, ¿por qué digo todo eso? ¿Cuántas veces vemos consejo en la palabra de Dios, pero no lo hemos obedecido, aceptado, hecho, etcétera, dependiendo de la situación? Tenemos ese ejemplo, no aceptó el consejo. Tenemos muchísimos ejemplos físicos. Sabemos que el remedio ahí está, pero por no tomarlo en serio. ¿Cuántas cosas están siendo afectadas? ¿Cuántas vidas impactadas? Un consejo es una oportunidad de considerar el camino, otro camino, por decirlo. Aquí voy a regresarme a Jeremías 4. Jeremías 4. Vemos con las palabras que Dios está hablando a su pueblo con palabras cariñosas. Porque habla en tú, no habla en usted. No habló con ese pueblo como si fuera una barda construida. como no era conocida. Pero está hablando con esa gente en tú. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. O sea, hay amor en esas palabras. Es una invitación a regresar a este camino de bendición. Dios está pidiéndole a esa gente que se acercara a Él. Pero dice ahí, más adelante, y si quitares de delante de mí tus abominaciones. O sea, ya esa invitación viene con pasos, viene con instrucciones. Así vas a volver a mí, vas a quitar de delante de mí tus abominaciones. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a nuestro Dios? Soy salvo por la gracia de Dios. Yo he recibido a Cristo, pero también yo me bauticé públicamente anunciando que soy hijo de Dios y quiero seguir en pos de Él. Pero no soy perfecto, ¿verdad? Yo tengo defectos, tengo una naturaleza pecaminosa todavía, aunque ya he sido rescatado, aunque el Señor Jesucristo pagó en la cruz para que yo tuviera un hombre nuevo. Para que fuera un hombre nuevo. Sigo luchando con esa naturaleza pecaminosa. Estoy como encarcelado en esa cáscara contaminada. Ahora, Dios dice allí, si quitares. Hermanos, para que nosotros acerquemos más y más y más a Dios, tenemos que identificar las abominaciones en nuestras vidas. No es muy divertido, ¿verdad? No es divertido irse al médico y el médico dice, bueno, ¿sabes qué? Dieta, pastilla, dinero, etcétera, etcétera. Tiempo, tratamientos, ejercicio, cambio de vida, cambio de pensar, muchas cosas. No es divertido. Pero aún así, Dios dice, ahí es la fórmula, aquí es la ecuación. Que volvieres, pero si vienes, tienes que quitar delante de mí estas abominaciones, identificar las abominaciones. Abominación quiere decir esa cosa abominable, obvio, ¿verdad? Pero dice abominar, condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Bueno, perjudicar quiere decir lo que puede hacer daño a uno mismo. Entonces, si yo estoy echando juicio, pero yo sigo hablando, a lo mejor estoy perjudicándome por hablar tanto, en vez de dejarlo así. Y eso vemos en las Escrituras, en los Proverbios, dice que el necio dice todo lo que está en su cerebro, en su corazón. Pues le perjudica, porque somos hipócritas en el corazón. Bueno, entonces, Jeremías llama la atención otra vez, por Espíritu Santo en Jeremías 5:25, dice otra vez, estamos hablando del mismo tema, dice ahí Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Cuánto bien hemos perdido? Bueno, yo lo pienso en mi propia vida. ¿Cuánto bueno he perdido por andarme en las iniquidades, en los pecados de mi vida, en los gustos de la carne, como dice la palabra, es la concupiscencia? Vemos la misma situación explicada en Santiago 4:8. Dios dice, acérquense a mí, lava las manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tengamos esa iniquidad ante sus ojos, ¿verdad? Uno que robó gallinas, no vendrá a la casa del dueño de la gallina haciendo la invitación de comer gallina o comer pollo. Sería ilógico. Y nosotros que decimos, sí, amo a Dios y quiero regresarme a Dios, pero llevo toda la maleta de iniquidad, como que no se hace. Entonces, por eso Dios está llamando la atención con la palabra ahí en el capítulo 4, abominaciones. Abominaciones. Acercarnos a nuestro Dios y limpiar las manos. Se puede uno pensar, ¿por qué el hermano Jeremías siempre habla del pecado? ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Por qué siempre habla del pecado en nuestras vidas? Bueno, hay tres puntos rápidos. La humildad. Cuando yo hablo del pecado en mi vida, me acuerda la necesidad de humillarme, porque no soy perfecto. Como estoy hablando hace 8 días del río que ayuda, refresca, etcétera, etcétera, todavía lleva tierra, todavía lleva contaminantes, bacteria, etcétera. Aunque es necesario para el bienestar de muchas otras cosas, peces y plantas y, bueno, son muchas cosas. Pero bueno, la humildad me acuerda de la naturaleza mía y me ayuda a tener misericordia con otros. Por eso hablo sobre el pecado. La libertad. Yo he entendido por la gracia y la misericordia de Dios que cuando uno es libre del pecado, es libre de animar y ayudar a otros. Si estoy bajo la camioneta mía, y ahorita en la noche voy a estar, no puedo ir a su casa a ayudarle a ustedes con sus problemas de carros, porque estoy bajo la camioneta mía. Y si estoy ahí cargado con problemas del pecado y trato de echar consejo, como que no, hasta que yo arreglo yo la situación en mi vida. Entonces hablo de libertad. Romanos 6 habla de libertad. La libertad que Cristo ganó y compró por nosotros y nos mostró ese buen camino, es un camino de libertad. No es un camino con esposas a X adicción. Y 3. Entonces la humildad, la libertad y la bendición de Dios. Que cuando nosotros nos alejemos de los pecados, hay más bendición y es evidente en estos pasajes. Porque aquí otra vez en Jeremías 4, dice que Él quiere que regrese la gente y se quite sus abominaciones de delante de Él. Y dice ahí, el 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, moradores de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay quien le apague por la maldad de vuestras obras. Una bendición. No soy eliminado. Es una bendición. Si fuéramos a Malaquías, la Biblia dice, es solamente por su misericordia que nosotros no hemos sido consumidos. Entonces, acercándome a mí, una de las bendiciones es que no voy a ser condenado, juzgado, así de esa forma, tan pesada. Pero también en el capítulo 5, porque Jeremías no cesa de hablar con esa gente, sigue hablando, y él dice que hay un bien que alcanzar. Como dice en los Corintios, el ojo no ha visto, la mente no ha comprendido, los oídos no han escuchado. La cosa hermosa preservada para los que aman a Dios. Entonces, hablamos de que hay mucha bendición esperando a la persona que quiere acercarse a Dios. Pero tenemos que identificar los pecados en nuestras vidas. Y sí, habrá lucha. Habrá lucha. ¿Podrían acompañarme a Efesios 4? Nada más vamos a mencionar esos versículos y primero a Dios vamos a acabar la lección en 8 días. Efesios 4. Les dejo esa tarea. Que lea Efesios 4, del 24 al 32, dos veces esta semana. Dos veces en esta semana. Efesios 4, del 24 al 32. Vamos a leerlo. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldecencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vuestros corazones. El versículo en que quisiera enfocarme por unos segundos es el 27. Ni des lugar al diablo. El pecado se relaciona con el diablo. El diablo plantó el primer pecado en el corazón, más bien la mente de Eva, que impactó a Adán, que ha impactado a todo el mundo. Ellos daban lugar a Satanás. Y hermanos, estamos hablando de ese pasaje de Jeremías, porque Dios está diciendo, aunque han dado lugar a Satanás, todavía aquí estoy con las manos extendidas, esperando bendecirles con mi riqueza, porque vemos eso en Filipenses 4, que Dios es riquísimo y quiere compartir sus riquezas con nosotros, pero necesitamos acercarnos a Él. Y acuérdense, no es solamente para que yo sea el único bendecido, es para que también compartiendo yo con otros, que muchos sean bendecidos, que muchos sean ayudados. Porque Dios dijo a Abraham, en ti será todo el mundo bendito. Entonces, cuando hablamos ahí de Jeremías 4, estamos hablando de que Dios está diciendo, oye, Judá, Jerusalén, quiero bendecir a todo el mundo a través de ustedes, pero se tienen que acercarse a mí. Pero tuvo que identificar sus abominaciones. Podemos identificar nuestras abominaciones. Los pecados, vaya. Vamos a hablar un poco más de eso en 8 días para ayudarnos a ayudar a otros. Vamos a orar. Señor, una vez más, queremos pedir tu bendición. Y bueno, Señor, aunque tenemos que esperar 8 días para seguir ese estudio juntos, podemos seguir el estudio todos los días en nuestros corazones y mentes, en casas, con la palabra tuya. Que no menospreciemos, Señor, esa oportunidad. Es seguro que hay mucha gente necesitada alrededor de nosotros. Te doy muchas gracias por este amor tan puro, que no está contaminado con ira, con egoísmo, cualquier otra cosa, pero un amor puro, Señor, gracias. Te pido por favor que tengas la gloria, la honra de vida en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pido. Amén.